Bueno, Andrés Arconada.
Muy buenas.
Muy buenas.
Muy buenas.
Oye, las 10 van a ser las 10 y cuarto. Fíjate. Y ahí está, recién salida de la cama, Marta Vaquerizo, Nancy.
Buenos días, Federico. Y aquí está Ian Tabarili, que todavía no se ha metido en la cama. Tenemos todas las versiones.
¿Cómo que no te has metido en la cama?
Es broma, casi. Bueno, he hecho así una incursión de media horita y aquí estoy otra vez.
Bueno, pues entonces, como yo.
Como tú.
Como yo todos los días.
Qué guapos estamos, ¿eh?
Sí. Todo tú, pero bueno.
No, tú estás muy guapo. Con lo de la corbata tiene a todas las mujeres enloquecidas.
Sí, hombre, todas no.
Bueno, todas, claro, no seas.
Hay un 10% que se resiste.
¿Un 10? No, un 0,5.
No, es igual. Yo doy un 10, que es un margen razonable. Bueno, vamos a empezar. ¿Quieres que empecemos como hacemos últimamente?
Por lo
que
peor.
Me gusta. No, por lo recomendable. Porque a mí lo peor me gusta el final para acabar. Ambuti.
Bueno, y además yo creo que en esta ocasión me va a apoyar mucho Nancy, ¿no? En lo peor.
Sí. Así. ¿Ah,
a ver. No hablamos de lo peor.
Pero lo vamos a dejar ahí, ¿no?
Dejando.
Tiene algo que ver con Justin Bieber, o sea que evidentemente.
Has gritado como las fans de Justin Bieber.
Cariño, ya quisiera Justin Bieber tener una fan como yo.
Sí.
Pues cuando ves los trailers del documental, te da esta pena al pobre niño, ¿eh?
Pues a mí ninguna.
A mí no me da ninguna pena.
Ninguna.
Pues a mí me da pena que sus padres le hayan tenido.
Acuerdo con Isa.
Con 7 años le tenían en la puerta de un teatro tocando la guitarra y pidiendo dinero. A mí me parece explotación infantil que sigue, que se ha continuado en el tiempo.
Bueno, ya hablamos luego de Justin Bieber, que si no, no me da tiempo.
Es que no se le puede
hablar de
lo decente. Lo decente o lo menos malo.
Hay dos películas bastante decentes. Una, ya que llega la Semana Santa, los padres buscan siempre hueco donde meter a los hijos, en fin, ya sabes. Bueno, hay una película familiar, querida Isabel, que se llama Hop, que es muy divertida. Además, lleva 2 semanas en Estados Unidos siendo número 1. Y no me extraña, porque a veces hace mejor películas de animación que películas de aspecto real, como les llamo yo, a las de ficción. En esta hablamos del Conejo de Pascua. Se mezcla personajes reales con dibujos animados. El Conejo de Pascua, que es algo muy tradicional, sobre todo en Estados Unidos, pues trae huevos y dulces a los niños en una época determinada. Él ya está un poco cansado y quiere jubilarse en favor de su hijo. Pero su hijo las hay muy rockero. A lo que le gusta es tocar la batería, etcétera. Total, que cuando le toca el momento, se viene a la Tierra y se escapa y se quiere quedar aquí. Y se va a encontrar con un vago vaguísimo que tiene 30 años, que se vino con los padres, que, bueno, como tantos otros casos...
Perdona, que no te quiere, refieres a la juventud española.
A la juventud española, en este caso americana. Y bueno, pues entre los dos se van a crear una serie de confusiones y de equívocos que hace que la película sea realmente divertida. O sea que Hop es totalmente recomendable. Y luego, a los que os gusta mucho el cine entre la ciencia ficción, el suspense tipo Hitchcock y tal, está Código Fuente. Código Fuente se inicia con un hombre que se despierta en un tren, que no sabe qué hace ahí y que además todo el mundo le confunde con alguien que él sabe que no es, y entonces no entiende nada. Durante esos 8 minutos...
Con la muerte en los talones.
Claro, está en ese tren, el hombre no sabe de qué va y tal, y ese tren explota, hay una bomba y mueren todos. Y él vuelve a una realidad. Él está es parte de un experimento en el que le meten en ese tren que ha explotado en la realidad por un atentado, y él tiene que averiguar, cada vez que le trasladan en esos mismos 8 minutos, quién es el terrorista. Hay un terrorista dentro del tren.
O sea, viaja en el tiempo para...
Está continuamente, pero solamente tiene 8 minutos. Continuamente
los mismos minutos.
Claro, son los mismos minutos, pero él tendrá que ir fijándose, y la misma situación, fijándose en distintas claves de lo que hay en ese vagón y fuera de ese, y más allá de ese vagón, para averiguar quién es el terrorista. Con lo cual la película te tiene en tensión durante la hora y media que dura.
Pero con
mezcla varias cosas, que es lo
atrapados esto. En el tiempo, ¿no? Era esa película tan buena de Bill
Murray. Era buena, era buena porque estaba bien hecha, porque ese guión te da para un plomazo o para una buena película.
Porque luego repitas mucho lo mismo.
Se repite lo mismo, pero él va haciendo distintos movimientos porque tiene que averiguar quién es el terrorista, porque lo que van a poder hacer es que ya no van a poder remediar eso, pero sí van a poder remediar las distintas acciones de ese terrorista.
Claro, lo pueden pillar.
Eso se llama Código Fuente. Así que esas son las dos películas como más decentes.
¿Y quién es el actor?
Jake Gyllenhaal, que aquí se hizo muy popular, ha hecho muchísimas más
películas. Ah, bueno, sí, este es el hermano Montan. De la abominable esta de Secretary.
Sí, Cowboy. Exactamente, es el hermano de la, de la que
Secretary. Nunca he visto una película de sexo que propicie de tal manera la abstinencia, o sea, es lo menos atractivo que he visto, o sea, es... dan ganas de pegarle, pero no por vicio, para que acabe la película de una vez y se acabe ese papel. Yo no sé cómo le dan tantos papeles a esa tía. Él por lo menos es guapo.
No, ella no, es que ni no eso. Es, él no es mal actor tampoco.
No, ella actor, sí. No, si a mí la que me duele es ella, la que me fastidia.
Pues ella no está.
Bien. O sea que no pasa
nada.
Está muy bien.
Está él. Bien. O sea que bueno, que son las dos películas más decentes de la semana.
Oye, pues no, no está mal, ¿eh?
Te he dicho algo. Y a mí me gusta mucho una historia que es Carlos. Lo que pasa es que no vemos la versión completa. Estamos viendo.
Carlos.
Es Carlos. ¿Te acuerdas de él? Es el terrorista más.
Ah, sí, sí, sí. Venezolano, sí, Vladimir Ilich, que era un sudamericano que se puso de nombre era Carlos.
Era un venezolano. Sí. Y que bueno, que evidentemente jugó a todo lo jugable y era un terrorista y asesino de primera magnitud. La película que nos llega es la versión que dicen de cine, que bueno, pues que dura justo la mitad de lo que es el montaje real de la película, con lo cual se quedan demasiadas cosas fuera, y creo que la vamos a ver, la compra en la televisión y la vamos a ver en una miniserie.
Que es para tele, ¿no? Para...
No, se hizo para cine, pero como es muy larga, en vez de hacerla en dos partes, estrenada en dos partes, pues lo que han hecho es, es hacer una reducción de la película. Sí. Lo que pasa es que sé que la compraron en televisión en versión íntegra y que la va a emitir en plan dos partes. Pero Carlos es una película muy, muy, muy interesante, lo que les gusta un poco el cine político, porque evidentemente tiene, y de acción, porque tiene muchísima acción, sobre este asesino que algunos han querido elevar casi a héroe, y de héroe no tenía nada. Era un asesino y un terrorista. Y es lo que plantea Carlos.
Era, o sea, un terrorista soviético, pero que después se alquilaba.
Exactamente.
Y es el que sobre el que se hace la película Chacal. Chacal.
Exacto. Claro,
la novela de Forsyth y luego la película.
Claro, le coge como base, pero no cuenta. Aquí cuenta la historia real de este hombre.
No, no, el personaje es terrorífico.
A mí me parece abominable, me parece. Sí, sí, sí. Eso sí que me da miedo y no un vampiro.
No, si no había. ¿Tú has visto las fotos reales?
Sí.
Pues si es que no hace falta maquillarlo.
Y eso que, bueno, que era el rey de la transformación, pues se transformaba con distintos rostros y por eso, bueno, tuvo la larga vida que tuvo matando, evidentemente, porque no le reconocían nunca.
A lo mejor la Maggi Gyllenhaal era Carlos.
No creo.
Qué manía le tengo yo a esa mujer. Si ese papel lo hubiera hecho Mónica Bellucci.
Ay,
qué guapa.
Oh. Ay. Pero
mala actriz, ¿no? Por otro lado.
Esta es igual de mala, pero en fin... Puestos a
bueno,
abusar.
Mónica, hay algunas cosas que no está mal, ¿eh? La Bellucci en algunas cosas no está mal.
Bueno.
En algunas. Vaya, entra.
Es que en Roma son muy exigentes, ¿eh? Como hay tantas mujeres guapas, atractivas brutalmente sexy.
He estado ahora trabajando en Cinecittà estos dos días y estaba. Estaba Mónica Bellucci.
¿Y al natural cómo está?
¿Es igual?
Pues imponente.
Sí. Claro, soy muy guapa. Yo la he
entrevistado. Muy adicta a Photoshop. Todo hay que decirlo, pero...
Sí,
da igual.
Sí, el material Photoshop no funciona tampoco.
Y yo te digo que es espectacular.
Y es que te quedas como diciendo, bueno, vale, que me voy, que adiós.
Es alta, es guapa, es con curvas, es una mujer guapísima, bellísima.
Da como susto.
Sí. Es mejor la entrevista la miras si no sabes qué preguntar. ¿Por qué voy a perder el tiempo? ¿No? ¿Para qué vas a hablar? Déjalo.
Como Hugh Grant en Notting Hill, que está ante Julia Roberts.
Y le pregunta por perros.
Y él... Bueno, pues eso.
Eso mismo.
Es lo mismo.
El placer de la vista.
En realidad, preguntar lo que él quiere
es aplaudir.
Pero,
claro, ¿para qué?
Por cierto, qué mona está vestida de hombre.
¿Mónica Bellucci?
No.
¿Quién?
Julie.
Julia Roberts.
Julia Roberts. Lo digo Julie como si ella
claro,
y yo.
Verdad,
o sea,
si
nos acabáramos de despertar en el Palace. O sea.
Eso déjalo a que cada uno interprete. Nosotros que sabemos.
Perdona, todo el mundo sabe que no está en el Palace. Bueno.
Que está en tu casa.
Está
¿no?
en el rey.
Mírala, enredando siempre. Bueno, hacemos una
breve, vamos a parar. Vamos a hacer la recomendación diaria de Clisiden, Federico. Dientes blancos de forma rapidísima gracias a este kit express de blanqueador dental intensivo.
Yo creo que Mónica Bellucci lo utiliza. Seguro sí. Que si tiene, también tiene unos dientes de...
Encima.
Sí, y un marido bastante atractivo.
También todo hay que decirlo.
¿Sabes lo que hace el marido?
Más que mono, ¿eh? ¿Sabes? Más que mono, sí.
¿Sabes cuál es su función? Enfatizar el blanco de los dientes de
él
su
señora. Él va con el pincelito. Dice, sí, él va con el pincelito a los dientes de la Bellucci, ¿no?
Dice, anda, ven, enfatízame.
Sí. A ella,
es como
¿no?
lo de devórame otra vez, pero enfatízame otra Oye. Vez. Dice, ¿otra vez? Sí, hombre, sí,
Vincent
otra vez.
Quizás sí que necesitaría un tratamiento intensivo, bastante más que Mónica, porque, bueno, fuma, bebe, el marido Vincent, de Mónica.
El marido de Mónica.
Sí, yo también trato como si eso, como sí. si estuvieran en balas.
Sí.
Cuatro componentes, entre ellos un cepillo y, sobre todo, lo más importante, dentro unas instrucciones que podemos seguir cualquiera de nosotros y que hacen muy sencillo blanquear nuestros dientes, además ahora de cara al verano, con este kit express de Clisident. En las farmacias, en las parafarmacias, lo tienen seguro. Pregunten por él, porque no puede faltar en estos tiempos que corren.
Pues eso. Ya, no, bailando ha empezado Andrés.
Claro, pues sí. Me gusta, ¿eh?
Digo, ya verás cómo se levante, saque a bailar a Isabel, pues...
Pues nada, los dos bailando aquí.
No, los dos, ¿qué crees? ¿Que eso acabaría ahí?
Bueno, pues todos.
Enseguida la romana provocadora, venga.
Claro, y luego los oyentes y telespectadores, aquí bailando todos.
En su blog, en el blog del mundo, punto sí. es... cuenta alguna de sus experiencias, incluyendo
la
experiencia ballet. En el baile. Sí. En el ballet.
Ah, en el ballet, sí. Oh. Yo no la había muy allanta, muy de discoteca, ¿no?
No, ballet clásico, teatrito, o sea, todo muy, ya sabéis cómo
todo
soy.
Todo muy mono.
Ella es...
Todo muy mono.
Como dicen los de... Muy fisna.
Sí.
Fisna.
Pero... Bueno.
Si nos ponemos a bailar... Yo por lo menos tengo que tener un seguro, porque Andrés Arconada, menos de un 44 de pie, no tiene. Así que con línea directa me voy a sentir
segura. Y aunque tenga
segura...
un 44 con un 1,90, se cae y es un accidente serio.
El seguro es él.
Claro. No tengo ninguna necesidad de caerme, pero si me caigo me hago el seguro, por si acaso.
Claro,
por
bueno,
si acaso.
Sobre todo, vamos a centrarnos en el de coches, ¿vale? Acá. En esta Venga. Ocasión, Línea Directa nos ofrece un seguro para nuestro vehículo. Por ejemplo, por poner un ejemplo así, que me pilla algo cerca, esa madre que sube y baja a los hijos todo el día, para arriba, para abajo, vamos a inglés, vamos a clase, no sé qué,
sí.
pues hay que estar protegida. Con Línea Directa lo vamos a conseguir. Pero dentro de nada
es que
le
eres,
va a sonar
eres, no sé.
Yo.
Eres yo.
Sí. Dentro de poco vamos a poner un seguro a llanta de Línea Directa, que tiene una ventaja, y es que el actual, si llamamos al 902-123-993, repito, 902-123-993, nos lo rebajan, es decir, todo ventajas. Es una compañía 100% española, es una compañía 100% Bankinter, y sobre todo es una compañía que tiene un sonido característico que nos hace sonreír.
Bueno, vamos con lo que acabamos de oír, que sonaba muy bien.
Muy bien, pues muy asesinato bien. Del disco. Es el primer corte, Future Stars Slow, del último trabajo, Blood Pressures, que nos traen The Kills. Sí, así a primera vista, si os digo, The Kills es un dúo angloamericano formado por Alice Mosher y Jamie Hinds, a lo mejor no suena mucho, pero si os digo que Jamie es el novio de Kate Moss, con el que se va a casar en breve, bueno, entonces ya le ponéis cara,
que
¿no?
Que cree él. A mí me y encanta, a lo mejor cree ella, pero Kate es mucha Kate.
Sí, pero él también es total, ¿eh? Bueno, no le ha puesto
no,
los puntos
si
sobre
yo
la
no
sí,
lo
es
dudo.
Él a ella.
No
bueno,
lo dudo.
El aparte, otro... el chulazo, le va a dejar escapar, no deja de escapar a Jamie, no. Es total. Vamos con el musicón que te hace y cómo canta, ¿has escuchado?
Bueno, ella dijo el otro día, Kate Moss, dice, bueno, mi boda va a ser mucho más grande y más importante que la de la otra Kate.
Sí, es divina, es que es total.
Oye, con un par.
Pues entonces, pero bueno, os traigo este disco y os lo recomiendo porque ya presentados a los Kills, en este cuarto trabajo la banda continúa con, casi es una continuación de su tercer y último, el disco que antecedía a este, y entonces pues bueno, como hemos podido escuchar en esta canción, continúan con el estilo que siempre les ha caracterizado, que es una especie... Yo diría un garaje muy bluesero. Jamie Kahn toca muy bien la guitarra y mete unos riffs.
Garaje
bastante.
Bluesero debe ser como un granero, ¿no?
Sí, un buen garaje. A ver, ¿me entiendes lo que te digo? Medio sí, rock, sí. Tal. También cogen cosas del post-punk y tal, pero todo, como veis, muy elegante y muy bien empastado. También yo creo, a veces es un sonido, a lo mejor para gustos, bastante sucio y árido. Porque aunque aquí lo han cuidado muchísimo más y las canciones están basadas en melodías mucho más complejas y más trabajadas y han jugado con una mayor instrumentación y una paleta sonora, la paleta sonora es mucho más amplia, incluso se han atrevido con el piano en dos, yo diría, casi baladas que son de lo mejor que tiene este disco, pero han a pesar de todo esto han mantenido lo que se conoce como el low fi o el low fidelity, que es casi grabar con analógico para mantener la autenticidad y esos sonidos sucios que lo hace más auténtico a veces que todo tan producido y todo que suena.
O sea, eso limpio. Es como el vintage, que llegas sí, a comprarte justo. Una camisa nueva que está rota.
Por ejemplo.
Y
sí,
dice,
no, bueno, pero en la música...
dice, es que aquí el cuello este está pintadas.
No, pero sí, dice, en analógico...
Bueno, pero a mí me gustaría nueva. Ah,
entonces no vayas
vintage.
A la tienda,
claro.
De segunda
mano.
No,
perdón, pero
no,
si ya
no
es
no,
vintage,
no,
no solo tienda
nuevas,
de segunda
nuevas.
Mano.
Hombre, son,
¿y
son
¿qué
más
dices,
caras.
¿Qué me dices de los vaqueros? A lo mejor vaqueros Levi's, que te cuestan 100 euros el par, bueno, y pero... ya están todos rotos. Yo, es que no me digo, pero vamos a ver.
No, pero pues la gente se los compra rotos.
Porque la,
claro,
no, la gente se los compra,
le
es que están muy, muy rotos ahora mismo. O sea,
sí,
los
sí.
Llevo destrozados.
Lo que pasa es que yo los llevo destrozados, pero por el uso
del tiempo. Pero comprártelos,
pero
bueno, ya rotos,
que te los compras, te
¿no?
cuesta más de 100 euros, pero con roto, que con mucha postura se rompe del todo, ¿eh?
Ya, yo claro. Es que un vaquero roto no me lo compro, para eso lo
digo, que es un poco absurdo.
Bueno,
es que me
entonces
que
pues
me parece muy bien que te quejes. Aparte, por lo de Soria no, pero por lo de Roma tienes motivo para quejarte.
Muchos.
Pues entonces, bueno, entonces bueno, que todo está muy bien,
pasa que la música
que
es
parece
diferente.
Sucio, pero
dando,
no lo es.
Estás dando un tratamiento musical que se nota muchísimo. Gabinete, Urrutia también lo hizo en el último disco y se notaba muy bien en los, creo que eran los estudios de Jorge Explosión. Entonces se nota grabar con analógico, no es que seas qué guay, qué arty soy, no, es que da un sonido que es diferente. No digo que lo hayan hecho, pero mantienen ese rollo. Y luego, bueno, las letras a mí me encantan, o sea, son a veces devastadoras. Hablan del desamor, de la venganza, del amor roto, de todo. Bueno, a mí es que estas cosas ya me pierden y me encantan.
Son como boleros,
y luego ellos cantando.
O sea, como
son,
hay un bolero, pero no son
no,
hermanos.
No, no, más
hay
fuerte,
un lirismo como muy
boleros.
Sexy. Son una pareja muy sexy. O sea, son sexys escuchándolos y son,
¿son pareja en la vida real?
No, si es el novio de Kate.
Ah, es verdad.
Claro.
Bueno, ¿y qué
ella
tiene
es
que ver?
Alice pues, es pues,
mira tú, nos va saliendo Nogamo el artista.
Yo creo que lo han sido en el pasado.
No, es que se conocieron y se mandaban maquetas de Londres a Estados Unidos. O
y
sea,
ella sí. Está bien. Es que
ella es inquietante, pero me encanta. Una morena cute. De flequillo muy, muy simpática. Y mira cómo canta con esa voz desgarrada. Como de,
uy.
Que es un disco para encenderte un cigarro, un whiskazo, bailar y
ya.
Un whiskazo,
no,
dice.
Que
y lo que venga.
Bien.
Muy bien.
Bien, bien, bien. Y de teatro, títeres y comedias.
Bueno, de teatro en este caso nada de whiskazo, ni cigarro, ni nada de eso. No. Estamos en otra cosa así que no tiene absolutamente nada que ver. Todo lo contrario, el Circo del Sol, Federico.
Ah.
Otra vez.
Otra vez.
Bueno, esta película la hemos visto, Andrés, pero como se reestrena.
Yo ya no voy a verla. Más.
Pues fíjate,
no
pinta
de a ver, ser a ver,
ojo, atención, ojo, porque atención. Cuidado con los prejuicios, porque llevamos años, bueno, llevo años, y tú, Andrés, has ido, yo no sé todo. Si Federico...
No, porque yo creo
todos
lo que
los
dices,
espectáculos.
Sé que es un error, pero lo creo todo,
hombre,
y como dijiste
es un error,
que era
gracias,
una cosa cursi.
Que era pestiño, pues... y cursi, muy cursi.
No, no.
Bueno, pues en todo caso yo voy a ver otra vez el Circo del Sol, voy además el día del estreno acompañada por mi hija, que además pues los niños les hacen una ilusión tremenda, o sea, lo del Circo del Sol es... Les dices, vamos a ver el Circo del Sol, y es como si le dijeras que apareció la Virgen, o sea, es impresionante. En cualquier caso, la labor de marketing tan bien hecha que han hecho como que para que todos los niños sepan lo que es el Circo del Sol y farden de que han ido a ver el Circo del Sol, entre otras cosas porque cuesta un ojo de la cara, quiero decir, todo hay que decirlo, o sea, que no es el circo ese que uno ve en la plaza de ventas que tienes entradas por 5 euros, no. No. También es cierto que, claro, que el montaje que plantean, pues es un montaje muy, muy gordo, muy complicado, muy, muy costoso. Y oye, en todo caso, yo me fui hasta allí, está en el escenario Puerta del Ángel, han montado una carpa gigantesca, preciosísima, y fui un poco como... así.
Sí, lo que hace una por los hijos.
Se llama esta versión corteo, en italiano, es decir, cortejo, en italiano, y me encantó. Me encantó. Por primera vez el Circo del Sol abandona esa cosa tan espectacular, por otro lado, porque si una cosa ha tenido el Circo del Sol, hay que decirlo, ha tenido es un espectáculo impresionante por su enormidad y siempre está con unos artistas que te planteas de dónde los han sacado, porque son realmente extraordinarios. Lo que pasa es que luego, pues toda la dirección, etcétera, pues a mí siempre se me ha hecho un poco pesado. En este caso, vuelven un poco a un concepto teatral, o sea, mezclan el teatro con el circo, que finalmente es lo que debe de ser un circo. Dejan la licra, ese mundo de la licra celeste y rosa fucsia.
De vez en cuando,
Y bueno, abandonan la licra celeste y realmente plantean un montaje teatral con unos colores maravillosos, mucho más naturales. Cuentan la historia de un payaso que ha muerto, es el día en que ha muerto, que sube a los cielos y que cumple con su imaginación y en ese testamento final un recorrido por toda su experiencia en el circo, pues por toda su vida. Entonces es muy bonito porque es un circo que está lleno, lo puedes ver en varios planos como suele ser en el circo, pero aquí además está justificado por la historia. Es decir, hay ángeles, hay demonios, por supuesto, y hay todo lo que sucede en el circo, ¿no? En un plano, digamos, pegado al suelo, medio y alto. No se sabe dónde mirar, es un espectáculo que realmente se podría ver varias veces porque están sucediendo tantas cosas en escena que sin llegar a agobiarte, porque a mí esto es algo que también me molesta a veces de cómo se plantea el Circo del Sol, porque estás como así. En esta ocasión lo han hecho muy bien porque son repeticiones de lo mismo, pero en tiempos diferentes, con artistas diferentes. Entonces está realmente medido a la perfección. Y luego recuperan también un concepto del circo que a veces se nos olvida, y es el circo como la parada de los monstruos, o sea,
los freaks,
o sea, sí. Esa película que todos recordamos, claro, el circo no es solo la belleza estética, no es solo el trapecista o la tal que hacen cosas que nos dejan admirados, no es solo la belleza, sino también es todo lo monstruoso,
el hombre salchicha,
claro,
etcétera.
Que es cierto que, sí, que realmente sí. Genera una tremenda admiración por parte de los niños. Y cuando digo admiración, porque a veces hay algo que parece incorrecto, ¿no? Ahora que ya el circo, pues no hay animales, no hay mujer barbuda, no hay nada, parece que todo tiene que estar así totalmente light, ¿no? pero no, porque realmente cuando tú le presentas un ser monstruoso, y lo digo así porque son seres monstruosos, a un niño, el niño enseguida siente una empatía por ese ser monstruoso, porque es alguien que está haciendo algo encima de un escenario que es extraordinario. Pues el Circo del Sol recupera esto, y yo no sé dónde los han encontrado, realmente es de aplauso, porque no solo son seres, entre comillas, monstruosos, sino que además son grandes artistas. Porque claro, no es solo encontrar, sino es encontrar quién, además de tener un aspecto físico que no sabes muy bien, es capaz de ser un profesional del circo. Entonces hay un hombre gigantesco.
Claro, como son, te iba a preguntar.
El hombre gigantesco de 2 metros, pero además gigantesco a lo largo y a lo ancho, que se presenta en el escenario acompañado por un hombre y una mujer, como decía mi hija, un homino y una donnina, sí. Un hombrecito y una mujercita, que no son enanos en el sentido, no es la imagen del enanito, sino son bajitos, pero cuando digo, y diminutos, son liliputienses, sí, o sea, cuando digo, pero son de raza blanca, ¿eh? Son americanos, o australianos, o de no sé dónde, pero son rubios, o sea que, cuando digo pequeñitos, es que miden menos de 1 metro.
Como Fritz. Queridos,
como bueno, el Fritz señor pasaba que porque el enano es el macrocéfalo y tiene el sarcóndrico plástico, pero es así, pero tiene una cara adulta. En cambio, ese en Fritz aparecen seres diminutos
que no
y
son
luego,
macrocéfalos.
Y simplemente son diminutos y luego muchos deformes.
Sí.
Que esa ya
pues
es
no,
otra
pues
cosa.
Estos son dos seres diminutos perfectos. Perfectos en su pequeñez. Sí. Que ya digo, miden menos de 1 metro. O sea, es como un niño, digamos, de 4 años, pero en hombrecito y en mujercita. Y son ya en sí mismos, al salir al escenario, de aplauso, porque además van vestidos, está todo como, son un vestuario tipo comedia del arte italiano, así, ¿no? Sí. Entonces van con, que un vestuario, por supuesto, preciosísimo, ella va con este tutú rojo, sí, con sus medias rojas, su pelito completamente recogido, su purpurina, su tal, y es pues una muñequita como para ponerla sentadita, o sea, es una cosa de muerte. No solo eso, es extraordinaria la señora en cuestión. Hay una escena de contorsionismo que hace esta mujer metida en el aro en un hula hoop,
sí,
que claro, tiene la medida que tiene, pues metida adentro hace unas cosas que es un auténtico portento de cómo lo pequeño se puede convertir en algo inmenso. Y luego hay otro momento de esta mujer que la cuelgan por la cintura en unos globos gigantescos y la lanzan hacia el público, y entonces ella va cayendo, son 3 globos enormes, más grandes que esta habitación, y ella va cayendo y toca con los pies en los hombros o en las manos de las personas, y las personas la vuelven a lanzar hacia
bueno,
arriba.
Por favor, pues
bueno,
es como
pues una... es una cosa que yo no sé, tiene una emoción estética y de todo, que realmente es de aplauso y de decir sí. O sea, sí. Esta vez el Circo del Sol, con este corteo, sí.
¿Pero
sí
puede dar miedo a los niños?
No,
estaban vale, todos...
Es la, claro, la historia, o sea, del era... payaso y todo...
¿Y qué hace el gigante?
La muerte...
No, porque la muerte está vista desde un punto de sentido completamente onírico y maravilloso. O sea, es una muerte rodeada de ángeles que preguntan qué fue de tu vida, cuéntanos, ¿no? O sea, que hay algún momento de melancolía, como es necesario que lo haya en el circo, en ningún caso de tristeza y en ningún caso de miedo. Es un espectáculo para todos los públicos, como tiene que ser el circo, y que yo creo que le gustará de verdad tanto a los niños como a los adultos. Yo salí encantada, no me quería ir. 2 horas y media de espectáculo redondo, de verdad, con todo lo que tiene que tener un circo. El hombre grande se dedica a acompañar a los 2 liliputienses y lo hace muy bien, o sea, realmente es el contrapunto necesario para todo esto. En fin, de verdad, no os lo perdáis, va a estar muy poquito tiempo.
Hasta
el 8 de mayo, yo no sé por qué está tan poco tiempo.
Probablemente se tira 3 meses. Bueno, a lo mejor luego hay una ampliación.
Luego a lo mejor vuelven o amplían, no lo sé, sí. pero realmente es un espectáculo que os va a gustar y os va a emocionar, y tiene ese plus que los niños se quedan con la boca abierta y los mayores también. ¿Qué es lo que tiene que hacer un circo?
2 horas y media.
2 horas y media.
Venga, bien, entre sí. que vas y vuelves son 3 y media has echado la tarde.
Hombre, que se has echado la tarde, pero vamos
con la USA, no me cuesta nada. Pero es verdad que al mirar las imágenes me daba la sensación de que a lo mejor los muy pequeños podían...
No, le va a encantar.
Ambiente oscuro.
Y luego, pues esta cosa, pues eso, del monstruo también dice, estaba mi hija, que veía a la mujercita y al hombrecito, y me dice, pero... me dice, ¿pero tiene tetas o no? O sea, ¿sabes? Cuando ya observas al extraño con mucho amor y mucho respeto, pero con la curiosidad de decir, yo quiero tocarle, ¿no? Claro. O sea, y eso es el circo, y está muy bien que el Circo del Sol lo recupere.
Bueno, aquí estaban probando, es muy sencillo, ¿eh? O sea, cogen, hacen la actualización de el radio, lo enchufan y dicen, en estos momentos, en directo, la mañana de un tal, no me acuerdo cómo se llama, y se oye perfectamente. Solamente si acercas la cabecita.
No, hombre, porque estamos oyendo radio.
Claro, es que,
estamos oyendo lo mismo.
Me van a regañar los técnicos. Que...
Mira, pero además, hombre, estamos oyendo lo mismo.
Mira, claro.
Claro.
Sí, perfectamente.
Ah, míralo.
Perdón, Maite. Ay, es que estamos jugando. Que es viernes y empieza la Semana Santa.
Los técnicos son muy serios.
No, pero...
Maite no.
Maite es perfecta.
Exactamente.
Sí, ya. Efectivamente. Por lo tanto, es seria.
La adoramos.
Y...
Es seria cuando hay que estar seria y divertida cuando hay que estarlo, exactamente.
Sí, señor.
¿No?
Como tú misma. ¿No?
Es que somos de la vieja guardia ya, Maite, ¿te das cuenta?
Bueno, ahora...
Bueno, vamos con lo peor, ¿no?
Cuéntame eso.
Bueno, antes...
La auténtica basura que podemos ver en los cines.
Bueno,
este fin de semana.
Yo antes de entrar en esto voy a usurpar un poco el terreno de Ayanta, porque sí quiero recomendar una función de teatro que vi el otro día, que Ayanta no ha podido ver por distintas circunstancias de su vida, que es bastante complicada.
Tremendas.
Y que ella misma se ha arrepentido y se va a flagelar.
No, he tenido entradas en tres ocasiones y he tenido que anularlas.
Pues flagélate todo lo que puedas.
Sí, porque además lo dice todo el mundo, que es la obra de la temporada.
Una de las mejores funciones que se han estrenado esta temporada. Yo creo que van a estar por distintos sitios de España, así que allá donde vean el título La avería, de Dürerman, con la dirección de Blanca Portillo, la actriz, sí, pues que también se ha metido directora.
No actúa ella en esta función, pero hay actores estupendos como Asier Echandía,
como Irma Suárez, etcétera, pero que la función es extraordinaria, es una función que dura 2 horas y algo sin descanso, y mira que el matadero es incómodo, y lo siento, pero es muy incómodo.
Llamándose matadero.
Para una estatura como la mía es lo peor que te puede pasar, y ese calor infernal, que no sé por qué hace tanto calor, pero tengo que reconocer que se te pasa en un pispás y que es una función muy buena. Creo que tiene todavía, la semana que viene está, me parece, y ya se acaba. Así que si pasan por Madrid, si están en Madrid, vayan corriendo al matadero porque merece la pena, como una de las mejores funciones. Y esto me sirve para decir de lo peor de esta semana.
Sí.
Antes de entrar, Madrid, voy a decir que también es una flojera absoluta lo que te produce cuando ves Caperucita Roja. Que mira que yo fui con ganas, porque a mí la actriz protagonista Amanda Seyfried me gusta muchísimo. Muchos la ponen cara porque es la hija de Meryl Streep en la película Mamma Mía, con lo cual la ponéis cara porque ha hecho muchísimas películas. Es una actriz estupenda. Bueno, es una adaptación del cuento, mil veces contada, más tétrica, evidentemente, más sexual, etcétera. Pero claro, ¿qué es lo peor de la película? Que está detrás la directora del primer Crepúsculo, que fue el peor, y que además es... ¿Pero por qué esta señora la dan nada? Si es que es muy mala directora, no tiene ritmo la película, no tiene emoción, que es lo peor, y te da igual lo que pasa. Sí, los actores están muy bien, porque hay actores estupendos como Gary Oldman, Julie Christie, que hace la abuela. Ay, la Lara, haciendo ya
Gary Oldman, que era de ese hombre hacía mucho tiempo.
Pues
no hace
cosas y tal. Quiero decirte que están todos muy bien, pero la película es infumable. Se llama Caperucita Roja.
Y es para mayores.
Sí, es para mayores.
¿No? Bueno, yo he visto, niños. Esta mañana hemos debatido, Rosana Laviada y yo, dice, es muy guapa, ¿no? Pero tiene una pinta de putón beirutí, que ¿dónde es guapa? ¿Cómo va a ser guapa?
No abandones nunca la corrección.
Bueno, perdón.
No, tampoco ha dicho nada
de
malo.
Pendón de Oriente
si
Medio.
Eso sí.
Si le ha puesto putón, pues está putón. Tampoco
bueno,
nada
perdona,
malo, ¿no?
Es una cita además cinematográfica. Es la célebre película en
muy
que dice, ¿cómo le calificó a la señora de tal un putón verbenero?
Sí. ¿Es así? Esta chica es muy guapa,
es una
hay que
cita
decirlo, y es una gran actriz. ojo, que no tengo nada en contra de ella ni de los que están ahí, pero la película sí tengo en contra de la Catherine Hardwicke, esta que no debe hacer nada. Independientemente.
Bien. Si lo dice Andrés así, es
nada
que
más,
es,
por favor, no nos tortures más. Bueno, pues viene Justin Bieber, que lo decía,
ay, que
un
no
documental
nos
encima en 3D. Bueno,
¡ay,
lo más
mío,
lo más,
en 3D!
Lo más sorprendente de este ay, documental que realmente coge la última gira, etcétera, es que en Estados Unidos, en su estreno, se ha hecho ya 70 millones de dólares.
Sí, sí.
Es decir, una auténtica barbaridad por una cosa que les ha costado medio millón. Porque,
por supuesto.
No creáis que es nada espectacular ni nada. Es para los muy fan de este señor y para los que no somos fan, reafirmarnos porque no somos fans. Es decir, a mí este chico no me interesa nada. Estoy deseando que le cambie la voz.
Sí, es lo que dije yo el otro día. Le dije, por favor, que le cambie la voz.
A lo mejor lo castran.
Exacto.
A lo mejor lo castran, Andrés.
Farinelli.
Farinelli 2.
Pues, eso sí que sería, pero mira, y que siga escribiendo biografía, autobiografías a los 16 años. Ya
sí,
con eso,
sí.
Porque mira, decíais, pobres padres, no. El niño, si a ti no te gusta hacer las cosas, no las haces. Pero al niño le gusta mucho el cancaneo.
Sí.
Y le gusta todo eso.
Hombre.
Y todavía te falta mucho.
Lleva cancaneo desde que era un bebé.
Sí, lleva desde los 7 años.
Sí.
Eso es como se hizo a Joselito, el pequeño ruiseñor. ¿Por qué de estar cantando? Porque desde los 6 años no hizo otra cosa.
Mira. No, empezó muy tarde, pasa que Joselito era muy bajito. Empezó ya con 11 años, ¿eh? En la primera película tenía 11, 12 años. Lo que
¿Joselito?
Pasa.
¿Joselito?
Sí.
No,
pues
es un decir.
Joselito
igual que... Pero oye,
claro, pero siempre
Marisol.
Menos edad. Marisol también empezó mucho más mayor de lo que era.
Que los 11 años de antes no son los de ahora, Andrés.
No, claro. Pero que empezaron más mayores. Pero
y aparte, que en cualquier caso estos no tenían la presión mediática que tienen.
No,
no,
pero
y
aún
así
le gusta,
que
juega, desprecia
mirarse,
mucho a la prensa.
Le gusta que le miren y le gusta gustar.
Sí.
Y es muy pesado porque
y luego, además,
da la impresión de que no le
no,
caen bien.
No. Pero las cosas que dice, yo estoy de acuerdo con ella.
Es que hay muchas madres que
dice,
escuchan
no.
Este programa.
¿Y qué pasa?
Bueno, pues a la madre yo lo siento.
Pero si es que me parece muy bien que a los niños les guste porque evidentemente tiene un público que son niñas de 12 años. Ya no creo que tenga de 16, 17 porque ya es como...
No, esas ya les gustan los 15.
Pero si yo no estoy diciendo... Te estoy diciendo que no me gusta. Y es que aparte, se puede decir que no me gusta y que no es para tanto.
Claro,
pero
no
tú, no cedas cuando esta te chantajea vilmente.
Se ha quedado tan ancha, Isa.
Se ha quedado porque
igual.
A ratos
voy a ver,
es mala.
Voy a ver 27442 bueno, cuántas mamis nos escriben mensajes de apoyo. Isabel.
Vamos a ver, Justin Bieber es un fenómeno mediático. Por eso se ha hecho una película
pero...
sobre él que se llama Never Say Never.
No.
Y que no merece la pena, a no ser que seas fan de Justin Bieber, ni como documental está bien hecho, ni me importa lo que hace este señor,
y no
ni
es
a mí
ningún artista,
me interesa
y
nada
no es
como
y no es estrella.
Exacto.
Vale. Y
no
además,
es Diana Ross, con la que me encantaría que hicieran un documental de su
y
vida.
Y todos sus discos a la venta en el Corte Inglés.
Ahí.
Por ejemplo.
Sí, señor.
Está
un argumento en contra de Justin Bieber. Se fue a entrenar con el Barça. El muy ridículo. Si no tiene fuerza en las piernas para llegar a la portería desde el centro del campo, ¿cómo vas a entrenar con el Barça?
Mira,
salió allí que,
no que
vamos, parecía Ana Belén en Zampo y yo.
Decir lo que parece,
hombre, pero para luego.
Ana Belén en Zampo y yo.
Ana estaba muy guapa en Zampo.
Parecía
no, y él no
muy
es fea.
Cerca de ti.
No. Él no es fea. Él es...
Es muy americano.
Es una nena. Desde David Cassidy no había un chico tan chica en ese género.
Bueno,
en cambio,
ver,
Selena Gómez, su mujer, su
pues
novia,
que moverse en el escenario.
Ni falta que
mareo,
le hace.
Que me mareo.
Pero esa es una mujer con lo
¿qué
que...
¿Qué mujer? Parecía
sí.
Que la habían... Mira, me voy a callar.
Vale, nos vamos a las noticias de las 11 y luego libros.
Una visita tenemos muy especial.
Si llega.
Sí, sí, ya está aquí.
Ya está.
O sea, que ya se puede decir.
Hombre, este es un libro... formidable. Lo acabé de leer anoche. Por eso no te oía, Llanta.
Muy mal.
Es que estaba concentrado.
Muy mal.
Estaba ganando la guerra de Colombia. Date cuenta.
Hombre,
que ahí
entiendo
es
que
muy,
eso es una fatiguita.
Es una cosa
sí, sí.
Seria. Bueno, es un gran libro
entre
de un
dos
personaje
aguas, ¿no?
Extraordinario.
Apuleyo,
entre dos
Mendoza.
Aguas, de Plinio Apuleyo Mendoza. Acaba de salir hace 3 días en Ediciones B y supongo que ya... Este fin de semana está a la venta en las librerías. Pero además, como Plinio está en Madrid, pues le voy a hacer una pequeña entrevista. Está a media hora, creo que a las 11:30 tiene que salir zumbando a no sé dónde.
Pues supongo que a Colombia, de vuelta.
Pues claro, pero que vaya armado.